La revista Science acaba de publicar un artículo relacionado con el cáncer de colon en el que se advierte de que este tipo de cáncer está aumentando de forma significativa en los jóvenes, algo que hace unos años era impensable. El director médico de COPE es Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué puede estar pasando para ese dato sobre el cáncer de colon?
Sí, sí, algo está pasando. Pero bueno, lo primero que a mí me gustaría resaltar, Ángel, es que en el cáncer de colon, que, ojo, es el tercero más frecuente en los países desarrollados, en este cáncer hasta ahora siempre hemos dicho que es un cáncer que se suele detectar en mayores de 50 años. Y así estaba en la calle. Todo el mundo lo sabía. Mayores de 50 años y, para ser más exacto, a la hora del diagnóstico, pues la edad media era unos 68 años en los hombres y 72 en las mujeres. Bueno, dicho esto, que es lo que ha estado pasando hasta hace bien poco, pues también comentar cómo últimamente en las consultas hemos ido notando cómo aumentan los diagnósticos en menores de 50 años. Lo veníamos percibiendo, ¿no? Pero ahora aquello que era una realidad, una apariencia que casi no nos queríamos creer, pues se ha transformado en toda una voz de alarma que nos llega desde esta prestigiosa revista Science, en donde, como bien decías, se acaba de publicar un artículo que nos habla de un gran contrasentido, para empezar. Por un lado nos dicen, mira, qué bien, el cáncer de colon está disminuyendo en los mayores de 50 años, sin lugar a duda, pues por la concienciación de la población, por el diagnóstico precoz, pero la sorpresa, por otro lado, este mismo cáncer de colon está aumentando de una forma alarmante en los menores de 50 años. Bueno, desde la década de 1990, la incidencia, y ellos lo revisan, se ha ido ajustando, y no te pierdas el dato, se ha ido ajustando con un aumento alarmante a la hora de verlo de un 2 al 4% por año. Esto es una burrada. Bueno, y otra burrada es que se está viendo que también se observa sobre todo en los menores de 30 años. Science ha ido más lejos, ha ido más allá y nos dice en este artículo cómo ellos, los de Science, se atreven a vaticinar que en el año 2030, es decir, dentro de unos años, el cáncer de colon será la primera causa de muerte en personas de 20 a 49 años en Estados Unidos. Eso sí, pero por extensión, esto pues llegará a España si no está allá y tenemos que tenerlo en cuenta.
Caramba. Oye, previendo en la alerta, ¿cuáles serían los síntomas que deberían avisarnos de que algo puede estar pasando?
Claro, claro, porque sí, aquí se ha visto que hay algunos síntomas que son distintos y nos deben de poner en alerta, ¿no? Siendo precisos y buscando por la seriedad, hay una revisión también muy importante de más de 6.000 pacientes en donde nos dicen que los jóvenes, los cuatro síntomas principales son, en primer lugar, el dolor abdominal, que se da en más de la mitad de los casos, que es un dolor por debajo del ombligo inespecífico. El sangrado rectal, que se da en casi el 50%, que esto es muy importante porque la gente joven dice, va, una hemorroide, va, otra cosa. No, tienes que tenerlo muy en cuenta. La pérdida de peso, en tercer lugar, se vería con un 35%, y los cambios en el ritmo intestinal, es decir, diarrea, estreñimiento. Bueno, esto es así, pero también, bajo mi punto de vista, Ángel, lo fundamental para revertir el aumento que estamos teniendo en los jóvenes se debe de basar en que, claro, pensemos en ello, en este cáncer, y no banalicemos estos primeros síntomas. Pues lo trágico también es que cuando los jóvenes llegan al hospital y se les diagnostica, ya es tarde, ¿no? Y también pedirle al gobierno que amplíen la campaña de detección precoz, si la tenemos del cáncer de colon, la tenemos a día de hoy para los mayores de 50, pues bueno, que la bajen a los menores de 50. Una prueba tan sencilla como la sangre oculta en ese, si vas a un laboratorio normal son 15 euros, pero si lo haces por la Seguridad Social, 5, es decir, que merece la pena.
La investigación, ¿qué dice? ¿Por qué este aumento, este porcentaje?
Bueno, pues mira, esto es curioso. El porqué se está basando básicamente en tres aspectos. Por un lado, la alimentación. Dentro de esta alimentación, dentro de este apartado, habría que destacar el consumo de bebidas azucaradas. también, como no, el consumo de comidas ultraprocesadas, las salchichas, las bollerías, los precocinados, los snacks, que a la gente joven le gusta mucho, las carnes rojas, que ya lo hemos visto también en todos, ¿no? Y también, como no, el menor consumo de verduras y legumbres, que lo que hace es que te falte fibra. Entonces, por un lado, la alimentación. Pero por otro lado, también, otro dato importante, el abuso de antibióticos. El abuso de antibióticos que no solamente es malo para la microbiota, sino que termina dañando y las cesáreas.
¿Las cesáreas? ¿Por qué? Sí. ¿Qué tiene que ver esto?
Sí, 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 has oído bien. Y mira, te lo voy a explicar. En un parto normal, es decir, un parto vaginal normal, se da una contaminación que es muy importante por la microbiota, ¿no? Mientras el bebecito va bajando, la microbiota vaginal y rectal de la madre. Entonces, este primer contacto con microorganismos que ocurre en el tracto del parto, pues a la hora de nacer hace que el bebecito tenga esta microbiota que le va a proteger. Fíjate, Ángel, al final acabamos una vez más recalcando lo que ya adelantamos en tu programa hace años, que hemos de cuidar nuestra microbiota y no debemos de olvidar darle de comer con los probióticos, es decir, nueces, productos lácteos, chocolate negro, miel, espárragos, estoy pensando también los puerros y otros alimentos con mucha fibra. Seguiremos hablando también de esto.
Pues tomamos nota. Salud, sí, sí. En La Linterna, todos los miércoles, con Esteban Pérez Almeida. Gracias, doctor.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós, amigo.